Vivo del cuento, pero no estoy muy seguro de quién soy, ni de por qué hago lo que hago. Tampoco sé de dónde soy ni a dónde voy. Pero aquí estoy, hablándote sin saber quién eres, qué haces, de dónde eres, ni a dónde vas. A veces me miro en el espejo y pongo cara de disimulo. No sé si lo que pretendo es no mirar al que veo reflejado o que él no me mire. Pero es que si miro hacia otro lado, ya no lo veo. No sé si me sigue mirando. En Donostia Cultura Irratia me dicen que es peligroso intentar conocerse a uno mismo. A lo peor, acabas dándote cuenta de que eres un psicópata o un paranoico. Nuestro técnico de sonido, Beñat Antxustegi, me hace señas desde la cabina de mandos como alertándome de algo. Me pongo los cascos y oigo las voces de Fernando Miquela Jauregui y el enano pachanguero. Pero, ¿acaso soy yo el enano pachanguero o un alter ego que quiere apoderarse de mi ser? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Y cuáles son las mías? Más vale que siga disimulando, pretendiendo que todo va bien, como siempre, todo normal, sin problemas. No vaya a ser que le dé por liquidarme. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento.
Es un secreto. Por eso te lo digo solo a ti. Nadie más lo sabe. Vivo del Cuento. En Donostia Cultura Irratia.
Enrique Vilamatas nació en Barcelona en 1948. Su obra constituye un desafío continuo a las clasificaciones. Enrique borra las fronteras entre ficción, ensayo y biografía. Su poética es una construcción artística en constante evolución. Pertenece a la convulsa orden de caballeros del Finnegans y es miembro destacado de la Sociedad de Refractarios a la Imbecilidad General. Al margen de sus novelas y ensayos, encontramos en la obra de Enrique Vilamatas los siguientes libros de cuentos o relatos breves. Nunca voy al cine, de 1982, Una casa para siempre, que es un libro de relatos y novela a la vez, del 88, Suicidios ejemplares, del 91, Hijos sin hijos, del 93, Recuerdos inventados, de 1994, Exploradores del abismo, del 2007, Chet Baker piensa en su arte, del 2011, y Niña, un cuento infantil, ilustrado por Anuska Yepus. Este año, Vilamatas ha publicado 8 entrevistas inventadas con la editorial H&O. El caso que nos ocupa es la primera entrevista, realizada a Marlon Brando y firmada por el seudónimo de Mary Holmes. Vilamatas trabajaba entonces para la revista Fotogramas y le encargaron traducir una entrevista del inglés, idioma que desconocía absolutamente. Ante el pánico de ser despedido, decidió inventarse la entrevista. Ya que los derechos de autor han caducado, en nuestro programa de hoy hemos llevado a cabo un ejercicio vilamatiano. Reinventarnos la entrevista mezclando al falso y al verdadero Brando. La pregunta que nos ha sugerido este experimento es: ¿quién es el verdadero quién en esta vida? Os dejamos con...
Thank you.
Entrevista inventada a Marlon Brando, de Enrique Vilamatas. Ha iniciado su nueva actividad de apóstol de la paz, echando por la ventana, momentáneamente, más de 20 años de fabulosa carrera. Ha decidido dedicarse en cuerpo y alma a la gran batalla contra la guerra, contra las injusticias sociales y las discriminaciones raciales que conmueven el mundo entero. Su gesto, obviamente, ha despertado vivo estupor en los ambientes artísticos internacionales. Muchos lo han atribuido a su carácter extravagante, a esa pizca de locura que, según algunos, se esconde desde siempre en su cerebro. Su línea de conducta, sin embargo, por lo menos hasta este momento, se muestra intachable y coherente, desde todos los puntos de vista. Bienvenido a Vivo del Cuento, señor Brando.
Oh, es un placer.
Su decisión de dejar el cine ha sorprendido a la opinión pública, de todo el mundo. ¿Puede explicarnos algo?
Es un asunto terriblemente largo, complicado, aterrador, diría. La gente se ha quedado perpleja ante mis propósitos, dicen ustedes los periodistas. Como dijo Arnold, el mundo que parece yacer ante nosotros como una tierra de sueños, tan variada, tan bella, tan nueva, no posee en realidad ni gozo, ni amor, ni luz, ni certeza, ni paz, ni alivio para el dolor. Estamos aquí como en una llanura sombría, envueltos en alarmas confusas de fugas y batallas, donde los ejércitos ignorantes se enfrentan por la noche.
¿Cree que estos versos de Arnold reflejan su estado de ánimo actual?
Sí, aunque este es mi primer éxito en el marco de la nueva línea de vida y de trabajo que me he impuesto. Hace años que un montón de dignas personas se dedica a aquello que yo he decidido hacer y el resto de la gente se desentiende. Ni siquiera lo ven. Entonces yo hago unas declaraciones, soy un divo, un personaje del cine, y mi gesto no pasa inadvertido. Señores, el mundo va mal. Aquí todos lo repiten constantemente, pero luego se quedan quietos, inútiles, sin iniciativa. O nos arremangamos ni nos ponemos a hacer algo. Oh, mucha suerte y felices Pascuas. Yo me considero un ciudadano del mundo. El día en que me toque reventar, quiero sentirme tranquilo. Quiero tener la certeza de haber hecho lo posible según mi capacidad, mis fuerzas y mis limitaciones.
Pero seguro que no se trata de una maniobra publicitaria.
En primer lugar, no soy tan mezquino. Y en segundo, puedo hacer las películas que quiera, cuando quiera y como quiera. Si lo deseara, podría dejarme morir bajo el peso de una montaña de dólares. Rechazo todas las insinuaciones en este sentido, especificando que estas insinuaciones y otras no me turban ni me turbarán lo más mínimo. No me apartarán ni un milímetro dentro del camino que he decidido recorrer.
¿Y qué piensa hacer?
Cumplir con mi deber. Celebraré conferencias, coloquios, promoveré iniciativas, lucharé como un condenado contra la terrible injusticia y estupidez de los hombres. Hay demasiada gente, se lo digo yo, que deserta frívolamente de esta batalla, considerándola perdida desde el principio. Se trata de una coartada muy ambigua, una excusa infame.
¿Y ha recibido muchas cartas desde que anunció su decisión de luchar por la igualdad racial?
Oh, muchas cartas, sí, llenas de simpatía. Y muchas cartas llenas de insultos y amenazas oscuras. Yo, que quede claro, no hago lo que hago para suscitar en la gente simpatía o antipatía.
¿Cómo descubrió en usted todo ese ardor?
Quienes me conocen bien saben que mi actitud contra el racismo y todas sus secuelas nunca ha sido pasiva. Es difícil lograr comunicarse con uno mismo. Hay una gran inconsistencia entre lo que te dices y lo que sientes. Examina el odio, por ejemplo, ¿eh? Si odias a alguien, las razones que te llevan a ello son verdaderas. Estás reaccionando al sufrimiento.
Sí.
Y sí, sí. Y siempre es más fácil encontrar un enemigo externo que un enemigo interno. El espectro del bien y del mal existe, sí, en todas las personas. Tenemos que respetar la naturaleza del odio. Tenemos que entenderla si queremos disolverla. Y no podemos disolverla atacándola con más odio.
Mm-hmm. Se le ha acusado de simpatizar con el comunismo.
Bueno, un tipo como yo resulta siempre un fastidio para todos. Te acusan de comunista y pretenden haberte clasificado. ¿Pero qué comunismo? No, yo estoy a favor de la justicia, de la paz. Este es mi verdadero partido, mi ideal, mi nuevo trabajo.
Vaya, pues el suyo no es un cometido fácil.
Lo sé. Sin embargo, no tengo miedo. No me dejaré intimidar por nada ni por nadie. Quisiera que esto quedara bien claro, ¿eh?
¿Y nada de cine? ¿Absolutamente nada?
No, por el momento he rescindido todos mis compromisos cinematográficos. Creo que podré aceptar únicamente los films que posean un alto contenido social y se relacionen con la lucha que he emprendido. Podré hacer cine todavía, sí, pero esporádicamente, con el único objeto de obtener dinero para emplearlo en lo que ahora prefiero hacer.
¿Y qué hechos han madurado en usted toda esta sed de justicia?
Los asesinatos de King, de Kennedy. Basta con poner la tele, leer un periódico, escuchar las noticias en la radio. Todo es horrible, repulsivo, una aterradora señal de alarma. Muy bien, muy bien. Duelo y consternación en todo el mundo, sí. Y después, nada. Absolutamente nada. Pasa una semana y ya nos hemos olvidado de lo anterior porque estamos tragando lo siguiente. Todo se archiva los problemas. Se deduce que nada tiene gran significado. Y el mundo sigue adelante, rodando como una ridícula y grotesca pelota.
Pero ¿no le importa interrumpir su brillante carrera?
Oh, claro que me importa, sí. Pero en la vida, en un momento determinado, hace falta elegir. Quiero decir que si te planteas la alternativa de elegir, debes llegar hasta el fondo. Si el problema no te atañe, mejor para ti. Nadie te impide hacer caso omiso, pero a mí el problema me afecta profundamente.
Ya sé, ya.
Sí, y he tenido que actuar. Otras veces no he tenido el valor de hacer mi elección. Pero si también en esta ocasión me hubiera comportado como un bellaco, habría dejado de existir a mis propios ojos.
¿Y qué pasa con sus admiradoras y con sus admiradores?
Que vengan a oírme en las plazas, en las fábricas, en las universidades, allí donde se combate y se trabaja para arreglar las cosas. Los que permanecen exclusivamente ligados a mis asuntos cinematográficos, no me interesan.
Pero usted ha dedicado casi 30 años al cine. ¿Qué balance puede hacer ahora?
30 años tachados, borrados. Me pesaban físicamente, mentalmente, espiritualmente. 30 años que han engordado todas mis células negativas, mis pensamientos y mis sensaciones más banales y falsas. 30 años quemados en el altar de la vanidad, de la felicidad personal, cosas que no cuentan.
Sus colegas dicen que está usted ligeramente loco.
Ya, sí, loco. A menudo me han definido así en el mundo del cine. Cualquiera con un poco de personalidad, de inteligencia y de dignidad tiene que ser, según ellos, un poco loco. Pero yo he tenido siempre mucho cuidado con mi cerebro y con mi alma. Y esto en la industria nunca, nunca han podido digerirlo. Dices mis colegas.
Sí. Nunca
he tenido compañeros ni verdaderos amigos en el ambiente del cine. Todos ellos son personajes mezquinos que nunca he tomado en consideración.
Ya. ¿Cuál es su actitud respecto al amor?
Todas las veces que me he enamorado, he amado. Me parece que no puedo decir más.
En su vida predominan las mujeres exóticas. ¿Cómo lo explica?
Son las mejores, sí. Llenas de sensibilidad, de calor, de poesía. Absolutamente distintas a esas mujeres en serie producidas por la llamada civilización occidental.
¿Y cuántos hijos tiene?
Algunos. Los hijos son como las flores en el gran prado del amor.
¿Y qué les dice a sus hijos?
¿Cómo que qué les digo a mis hijos? ¿Qué les digo sobre qué? A ver, sobre...
Pues sobre el mundo en que vivimos hoy en día. Es una pregunta así, en general. ¿Qué tipo de personas quiere usted que sean?
No. Yo no les digo nada. Bueno, solo les digo algo cuando me preguntan. Bueno, por ejemplo, estoy con mi hijo y vienen a pedirme el autógrafo. Entonces mi hijo me pregunta, ¿por qué quiere tu nombre? Tuve que raspar en mi cerebro una respuesta decente. No lo sé, a lo mejor es como un talismán para ellos. Creo que la tarea que les espera es enorme. Ser el hijo de un hombre famoso es una carga horrible. Que te conozcan por ser hijo de... No es llevadero. Ojalá pudiera librarles de esa carga. Pero soy un producto demasiado comercial como para conseguirlo.
Bueno, a lo mejor es porque es usted un gran actor.
Cuando interpreto, me transformo. Me quema dentro una especie de fuego, una especie de delirio. Y me siento fuerte, feroz como un león. Solo esto, si soy un buen actor o no, es algo que nunca he sabido, lo siento.
La crítica dice que su Kowalski en un tranvía llamado Deseo ha roto moldes.
¿La crítica? ¿Qué crítica? La crítica ha dicho cosas totalmente diferentes. Es como la parábola de los tres ciegos que iban caminando y se cruzaron con un elefante. Uno de ellos dice, esto es un muro tocando el costado. Otro agarró la cola y dijo, no, es una serpiente. El tercero tocó una pata y dijo, no, es un tronco. No sé qué es lo que tuviste, la cola, bueno, sí. La pata, la tripa. A lo mejor tocaste el colmillo y te asustaste. Esto es algo, sí, que me tiene intrigado. Shakespeare ha perdurado en el tiempo porque su lenguaje es universal. Otros cayeron en el olvido porque los tentáculos de su lenguaje se esparcieron en el futuro, porque no tenían esa universalidad de comunicación. La gente ve a los actores como individuos, ve a los entrevistadores como individuos, pero de manera diferente.
Bueno, yo me refería a la crítica especializada.
Por ejemplo, cualquiera que esté escuchando esto ahora, ¿eh? Alguno pensará, ¿de qué cojones están hablando con toda esa verborrea? Que son intelectuales finos, ¿eh? A lo mejor hay otro que piense, mira, es interesante lo que estás diciendo, creo que tiene razón en esto, pero obviamente se equivoca en esto otro, ¿eh? Y el caso es que él ve el mundo de una manera diferente a la mía. Tú ves la vida de una manera diferente a la mía.
Sí, pero del mismo modo, imagine qué hace usted Hamlet, ya que hablaba de Shakespeare. Aunque conozcamos las motivaciones del personaje, ¿no sería una interpretación completamente diferente a la de Laurence Olivier o John Gielgud?
Cualquiera que interprete a Hamlet estará tentado de darle un toque poético, la naturaleza del hombre, sus relaciones, sus aspiraciones, sus miedos. Algunos acentuarán su confusión, otros su aproximación filosófica. Hamlet es un mosaico, sí. Hay muchos puntos de vista. Se pueden iluminar sin perturbar la esencia de la obra.
Pero usted dice que no es un artista, sino un artesano.
No. Yo no dije que fuera un artesano. Yo no sé. Yo no sé qué es un artista. Hay creadores y hay intérpretes. Pero no olvidemos que en nuestra sociedad capitalista las creaciones se convierten en productos. Pero no por eso el más vendido es el más original. Lo mismo pasa con el periodismo. A ver, tú eres periodista.
Pues sí. Me temo que tampoco lo sé.
El periodismo también se rige por la ley de la oferta y la demanda. Los periodistas tienen que suministrar cierta calidad de información para cumplir con una demanda, ¿no?
Supongo.
Pero a lo mejor la dirección de esta emisora de radio no toleraría la calidad de información de otra diferente.
Bueno, eso...
Por eso creo que no sería apropiado que yo me considerara un artista, ¿no? Sería pretencioso.
Es interesante que hable usted de creadores e intérpretes. Le gusta el jazz, ¿no?
Lo aprecio, pero no estoy educado musicalmente como para opinar, ¿no?
Pero sabe que en el jazz hay un factor importante que es la improvisación. Podemos escuchar a Count Basie o a Miles Davis. Hay temas con una partitura escrita, pero dentro encontramos espacios en blanco destinados a la improvisación. Y ahí, digamos que el intérprete también crea parte del tema, en sus solos. Podríamos llevar ¿esta analogía al mundo de la actuación?
Sí, el actor puede hacer una contribución creativa. El actor toma prestada la forma del escritor y le da una vida. En ese sentido, claro que está creando.
¿Y entonces podríamos decir que su aproximación a la actuación es jazzística?
No creo que sea así. Hay muchas técnicas diferentes de enfrentarse a un papel. Haces muchas preguntas. Déjame ahora que sea yo quien te hace la pregunta.
Bien.
No tenemos mucha idea de cómo eres como persona. No sabemos lo que se cuece en tu mente y tienes una enorme influencia en muchos oyentes.
Bueno.
Sí. Creo que estaría bien que describieras algunos de tus sentimientos. A ver, ¿qué pasa con ese particular tipo de trabajo que te interesa tanto? ¿Por qué te preocupan tanto esas cuestiones? ¿Cuál es la naturaleza de tu búsqueda? ¿Qué quieres extraer haciendo tantas preguntas a la gente? ¿Qué tipo de contribución supone para ti como persona?
Bueno, señor Brando, ¿me deja usted? Es una buena pregunta.
A ver...
Supongo que la curiosidad. Hay un peligro. Tengo que andar con cuidado con esto. Sí, soy un poco pesado, la verdad. Sería la forma más fácil de decirlo. De una manera indirecta, tampoco sé mucho sobre mí mismo. Y me ayuda a averiguarlo. Pero no sé si es una buena salida. Soy inquisitivo y curioso. Trato de que mis preguntas no invadan la intimidad de las personas. No soy chismoso. No me interesa la vida privada de las personas. Entrevisto a músicos, pintores, actores, pero no busco sus pecadillos ni secretos íntimos. Pero me interesa su persona a través de su trabajo. No me importa si bebe mucho o si es promiscuo. No sé si estoy contestando a su pregunta. Disfruto de este trabajo dentro de lo que me está permitido.
Ya ves. Yo te hago preguntas simples, como describe lo que sientes y las razones por las que haces tu trabajo. Y te noto tenso, ¿eh? Sí, preocupado. Esto me confirma lo difícil que es cerciorarse de la naturaleza de lo que hacemos. Lo difícil que es a veces responder a la pregunta más simple con una simple respuesta.
Bueno, lo sencillo sería pretender. ¿Cuáles son sus aspiraciones más concretas, más urgentes?
Sí, seguiré adelante en la dirección que me he trazado, sin volverme atrás, sin distraerme. Lucharé por las cosas en las que creo profundamente. Luchar con fuerza hasta que reviente.
¿Es usted feliz?
Bueno, mis sensaciones me interesan relativamente. Una cosa es trabajar por la propia felicidad, la propia satisfacción, y otra, hacerlo por ideales comunes, situados más allá de nuestro egoísmo y de nuestros objetivos personales. Mi felicidad en el presente está a millones de años luz de distancia, pero esto no me preocupa.
¿Cuál es su punto de vista sobre los jóvenes de hoy en día?
Hay mucha confusión, mucha agitación, mucha desilusión en los jóvenes. Hemos hecho lo imposible para destruir ante sus ojos los mejores ideales, los valores más importantes. Hemos hecho lo imposible para aislarles, para mantener con ellos un perfecto no diálogo. Si fuera fácil comunicarse con la siguiente generación, no tendríamos problema para aprender. Todo lo que es útil está a nuestro alcance, a través de la literatura, del arte, de la filosofía, pero lo leemos como podríamos estar leyendo jeroglíficos, porque solo puedes aprender a vivir a través de la vida. Lo tienes que aprender por tu cuenta. Por mucho que intentes escanear el cerebro, invadir las mentes de los demás, que es un asunto delicado.
¿Nunca se siente cansado?
Sí. A veces me siento, destrozado, destruido, acabado. Pero lo más importante no es el estado físico. Solo la riqueza del espíritu puede hacer que nos sintamos más o menos vivos. Hoy yo me siento terriblemente vivo. Sí, terriblemente vivo.
Vaya, me alegro. ¿Cuál es, según usted, su mejor película?
La que estoy viviendo ahora.
¿Y qué piensa de los Oscars y la Academia?
Bueno, supongo que cuando me dieron el primero en aquel tiempo, me pareció cómodo. Entonces, todavía estaba recién salido del Actors Studio. Mi interpretación era demasiado académica, demasiado estudiada. Minuciosa, hecha a la medida, diría, del jurado de los Oscars. Pero luego me di cuenta de que son como un club de gilipollas. ¿Me entiendes?
Sí, le entiendo.
Por eso no fui a recoger el segundo y le dije a Sachin que leyera aquel manifiesto.
Ya. ¿Qué es lo que salvaría de su vida?
No me gustan las miradas atrás. El pensamiento del pasado me aburre. Pensar en el futuro es lo único que me despierta.
¿Y si tuviera que compararse con un animal? ¿Cómo se pintaría?
Soy curioso como un simio, combativo como un oso, feroz como un tigre, terco como una mula. En resumen, al animal a quien me parezco, más, sigue siendo el hombre.
Vaya.
¿Y antes de hablar, reflexiona siempre sobre lo que quiere decir?
Bueno, las palabras son una institución muy absurda, a menudo irritante. Trato de utilizarlas al máximo mediante el cerebro y el espíritu. Ay, pero no siempre consigo resultados alentadores.
¿Actúa siempre de buena fe?
Bueno, no me pregunto nunca cosas como esa. Por tanto, eso significa, pues sí, que voy realmente con buena fe.
¿Y le gusta sorprender a la gente?
No. Prefiero sorprenderme a mí mismo. Es una fiesta más íntima. Siempre sale mejor.
Pues muchas gracias por atendernos, señor Brando.
Bueno, gracias a vosotros. Yo también vivo del cuento.
Be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never be?